Tenemos en línea a Gerardo Milman, que es jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación. Buenos días, Gerardo, Silvina Chediek y aquí también Adriana Balaguer y mi compañera Silvia Marucho. Estamos muy interesadas en hablar sobre este tema. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Es una cosa tremenda, uno no, está lleno de prevenciones, no pongas la cartera en el asiento, escondé la mochila, meté tal cosa en el baúl. Ayer al doctor Claudio Santamaría, nuestro querido compañero, lo atacaron, él tenía un vidrio antivandálico, no todo el mundo lo puede tener, o no a todo el mundo se le ocurre, y son asaltos muy violentos que se siguen sucediendo. Su reflexión sobre este tema, Gerardo.
Efectivamente, esto se ha convertido en una epidemia, porque los delincuentes han encontrado en la utilización de los motovehículos un mecanismo de acceso rápido y de salida rápida para cometer actos que a veces son menos graves desde el punto de vista delictual y a veces incorporan mucha violencia, lo que hace que el ciudadano común se encuentre aterrado en términos de la vía pública, de caminar con tranquilidad por la vía pública. Y por lo tanto nosotros desde el Estado Nacional, si bien esto es jurisdicción de cada una de las 23 provincias y la ciudad autónoma, porque está dentro del Código Penal, no es un delito federal, estamos trabajando y durante el verano, junto al doctor Casal, que es el procurador, conseguimos que él dictara una instrucción para los fiscales federales que en los casos de flagrancia no les dieran medidas leves, como se llaman las probation, para este tipo de delitos, porque nosotros entendemos que la justicia, los operadores del sistema, la policía, los ministerios, los gobiernos, tenemos que entender qué conmoción social provoca un determinado delito sobre la ciudadanía. Entonces, si estuviéramos legislando hace 100 años, probablemente este no sería un problema. Ahora, si estamos trabajando para poder obturar este problema, hoy tenemos que tomarlo como con las consecuencias que generan en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Acá Adriana Balaguer tiene algunos tweets del presidente y seguramente preguntas, ¿no?
Sí, Milman se habló a partir de que tomó estado público y que tuvo repercusión en las redes por parte de los dichos del presidente con estado de que los motochorros son liberados 24 horas después, aunque hayan sido apresados, como fue el caso de las turistas griegas. Se habló de un interés del gobierno de modificar tres artículos del Código Procesal justamente para frenar por ley las excarcelaciones a motochorros. ¿En qué consistiría esta modificación?
Bueno, como bien decís, a pesar de la instrucción del Procurador General Casal hacia los fiscales federales, hay una interpretación, queda una interpretación, que solo esa instrucción es válida en el caso de flagrancia, y en este caso, de los turistas griegos, como no hicieron la denuncia y como se lo detuvo a 100 metros del lugar del hecho, el fiscal obtuvo una interpretación de que no se daban los extremos de la flagrancia, que para que los oyentes nos entiendan, la flagrancia es cuando...
Infragante, cuando te pescan infragante.
El evento está ocurriendo en el mismo instante. Entonces, como esto ocurrió a 100 metros, la interpretación del fiscal fue por lo tanto, como no queremos más que haya interpretaciones a favor del delincuente y queremos cerrar la puerta giratoria, que termina indignando, tarda más el ciudadano en la comisaría o en la fiscalía haciendo la denuncia que lo que tarda el delincuente detenido, lo que buscamos en definitiva es poder modificar tres artículos en los cuales se basan jueces y fiscales para poder tomar estas decisiones.
¿Cuáles son y qué dicen?
Bueno, estos son tres artículos que permiten justamente que en los casos que no hay flagrancia, son tres artículos del Código Procesal Penal, que es una norma que no es el código de fondo del Código Penal, sino es una forma de cómo actuar en cada uno de estos casos, le permiten al fiscal estos tres artículos, conjugar estos tres artículos, el caso evidente que hemos tenido, que yo relataba recién, que le permite poder continuar con la investigación con el delincuente en libertad o sin poder, aunque sea algunos días, algún periodo, estar bajo otras condiciones, lo que, insisto, genera una fuerte indignación por parte del ciudadano que ha sido víctima y del conjunto de la sociedad, generando una conmoción porque, insisto también, que como el delincuente ve cómo actúa del otro lado del Estado en todas sus instancias, hemos tenido casos, por ejemplo, que se ha robado un celular que vale 20.000 pesos y han conseguido una excarcelación pagando 700. Entonces, la verdad que es un incentivo al delito. Si yo me hago de 20.000 y tengo que devolver 700, desde el punto de vista y no me encuentro en posibilidad de mi libertad, no encuentro un castigo por parte del Estado ejemplificador, la verdad es que es un incentivo en contrario de lo que debe ser la justicia en términos de la mirada del delincuente.
¿Hay lugar para alojar a tantos delincuentes?
No, bueno, la Argentina tiene un problema evidente del servicio penitenciario, porque además nosotros desde diciembre del 2015 hasta ahora hemos triplicado la cantidad de detenidos que había en la Argentina, porque ha habido una política criminal mucho más eficiente en términos de la captura de delincuentes. Ha habido una recaptura de más de 8.300 prófugos que tenía la justicia, y sin ninguna duda hay dificultades del sistema penitenciario, porque vivimos en una Argentina que, no hace falta que yo lo diga, tiene fuertes problemas de infraestructura, en hospitales, en escuelas.
Y una justicia lenta, ¿no?, además.
Y una justicia lenta, pero más allá de que sea lenta...
Muchas veces tardan en nombrar jueces, y hay jueces que están tapados de trabajo también.
Hay muchas dificultades en el sistema judicial.
Tengo entendido que, por ejemplo, no hay suficientes camiones celulares o no reparan los celulares. Los celulares, me refiero a donde se traslada a los reos, a los presos, a los juicios, que, por ejemplo, de 10 andan 2, está complicado.
Sí, todos los servicios en la Argentina han sido abandonados durante muchísimos años. Entonces, la verdad es que tenemos vehículos que tienen 20 años y no están más en condiciones. Bueno, pero la verdad es llorar sobre la leche derramada. Hoy lo que tenemos que mirar es cómo salir hacia adelante. Y la verdad es que yo prefiero un delincuente detenido que un delincuente en la calle cometiendo más delitos. Y eso es un cambio respecto a lo que se sostuvo durante muchísimos años, que era preservar los derechos absolutos, digamos, porque no digo que no tengan derechos, ¿no?, sino absolutos, y la víctima no tenía ningún papel en el rol. Por eso no había una ley de víctimas que le diera a la víctima la posibilidad de participar en el proceso. Si era liberado su victimario en la mitad del proceso por, entre comillas, buena conducta, ni se enteraba y por ahí se lo encontraba en la calle. Bueno, la víctima tenía mucho menos derechos que el victimario. Lo que hemos ido tratando de inculcar un proceso que empezó quizás en las aulas de las facultades de Derecho, llamado garantismo, que mal llamado garantismo.
Mal, porque garantías queremos y tenemos eso, todos, pero el abolicionismo es otra cosa. Una cosa es la garantía y otra es abolir la ley o justificar a todo el mundo, ¿no? Y eso también correría para el ladrón de guante blanco. Todo el mundo tendrá sus razones para delinquir.
Por eso decía, entre comillas, llamado garantismo, porque en definitiva las garantías son constitucionales y son para todos los ciudadanos de la Argentina. Ese mal llamado garantismo, que lo que hacía es abolir los derechos de las víctimas, bueno, hemos tratado de ir llevando y hemos obtenido respuestas. Por eso tenemos el triple de detenidos y la recaptura de prófugos que nadie los salía a buscar, y la justicia, nosotros trabajamos mucho con jueces y fiscales en las causas de narcotráfico, en las delitos.
Hablando del narco, perdón que lo interrumpa, estamos escuchando a Gerardo Milman, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿La violencia de los robos puede tener que ver con la droga? Porque a veces te dicen, logra lo que quería y aún así se ensaña y mata.
Por eso, la explicación respecto de que tenemos homicidios, digamos, seguidos de robos, seguidos de homicidios, digamos, sin ninguna necesidad, porque se llevan el bien que por el cual vienen y a pesar de eso terminan en hechos violentos innecesariamente, tiene que ver con un aumento de la violencia en nuestra sociedad que empezó desde el debate político e incluyó también, sin ninguna duda, el consumo de estupefacientes que, como viene diciendo el Cedronar, ha aumentado en la última década de manera exponencial, sobre todo lamentablemente los más jóvenes.
Gerardo Milman, ¿y van a estar presentando este proyecto de ley? ¿Cuándo? ¿Cómo se van a manejar por la celeridad que implica, bueno, el momento que vivimos también?
Bueno, son tres artículos del Código Procesal Penal, que es una ley que tiene que tratar el Código del Congreso de la Nación, de manera de que el Poder Ejecutivo pueda tomar una decisión respecto a normas que tienen que ver con lo penal. Así.
A ver, me parece que tuvimos una dificultad con la comunicación.
Sí, así parece.
A ver, hola, sí, ahora sí. La última frase la perdimos.
Le decía que son que el Poder Ejecutivo tiene vedado legislar en términos de conductas penales y por la Constitución Nacional, así que inexorablemente es un proyecto que va a ser enviado al Congreso y esperemos que el Congreso, a pesar del año electoral y todos estos argumentos que siempre nos encontramos, pueda trabajar rápido para ir obturando, digamos, todas estas agujeros que son en definitiva la famosa puerta giratoria.
La última por mi parte tiene que ver con los menores, ¿no? En todo esto y otro tema que se pone sobre la mesa siempre que hay hechos de inseguridad que tiene que ver con la baja de la imputabilidad. Digo, ¿cómo se va a avanzar en este sentido también si ya es, como se ha dicho, un proyecto del gobierno?
Bueno, ya ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso un sistema de ley penal juvenil que donde la baja de la imputabilidad es uno de 100 artículos, por supuesto es una raya que uno tiene que poner, pero también hay que entender que en algún momento es arbitraria, porque yo tengo 14 años y 364 días, tengo una pena, y si tengo 14 años y 365 días me convierto en 15 años y tengo otra. En algún lugar, como tiene que ser taxativo desde el punto de vista penal, hay que trazar la raya, pero hay otro conjunto de artículos que tienen que ver con un sistema socioeconómico, sociodeportivo, sociocultural, para trabajar sobre el menor ante la primera alerta que ese menor da, que es que roba la bicicleta en el barrio. Bueno, hay que cortar esa carrera delictual, y que no necesariamente es la cárcel, sino obligarlo a ir a la escuela, si su familia es un problema, poder tener institutos donde pueda trabajar, donde pueda haber profesionales, donde pueda haber jueces absolutamente preparados. Bueno, es todo un sistema para no dejar que un evento que por ahí termina siendo un delito menor se convierta en un delito mayor, mucho más gravoso para el chico y a veces irrecuperable para la víctima.
Gerardo Milman, mil gracias por su tiempo y una reflexión. En realidad tiene que ver con que las personas que son abolicionistas tienen el prejuicio de que se castiga al que nació en la marginalidad porque va y le roba a la clase media y la media alta, cuando yo creo que los más vulnerables son justamente las personas que se levantan a las 5 de la mañana en el conurbano para ir a tomar un colectivo, que luchan por su vida todos los días, que trabajan y que tienen miedo. Entonces, cuando la idea es que nadie tenga pena por lo que hace, en realidad estás desprotegiendo a los más vulnerables. Es mi modesta opinión.
Sin ninguna duda, los que más sufren la inseguridad desde cualquier lugar son los que menos tienen. Y, por ejemplo,
no pueden comprarse el vidrio antivandálico, no pueden pagar seguridad privada, no pueden poner rejas alarmas.
Sí, entonces, no viajan en helicóptero, no tienen...
Claro, entonces cuando todo da igual, al que más te estás desprotegiendo es además al que tiene terror de denunciar porque tiene al lado el narcomenudeo, por ejemplo.
Y también lo hemos visto, digamos, y me refiero a un tema, la corrupción, que es un delito que muchas veces minimizamos en Argentina, produjo la tragedia de Once. Así que las personas que viajaban en ese tren Sarmiento, el ferrocarril Sarmiento, no eran personas adineradas, no eran personas con fuertes recursos, eran trabajadores simples y comunes.
Y los que fueron coimeados eran personas con educación y de traje, con gemelos de oro y corbatas caras.
Efectivamente, tenemos decenas de empresarios implicados en causa, decenas de funcionarios implicados en causa, vinculadas a delitos que después tienen consecuencias, por ahí uno no lo ve en el corto plazo, pero tienen consecuencias hasta letales en ciudadanos que nada tienen que ver y que se levantan temprano en la mañana para poder llevar el pan a su mesa.
Gracias, Gerardo Milman, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, por su tiempo, y estaremos acá para cuando haga falta difundir lo que sea, que le cambie la vida a la gente, obviamente para mejor, porque el miedo, vivir con miedo crónico, también mata. Muchas gracias.
A ustedes, buenos días.